¿Qué pasa en el mundo del fútbol con los escudos y sus rebrandings tan modernos? Para eso hemos invitado a la gente que sabe, el equipo de Paladar Negro.
Salen a la cancha Albano Bello, Leticia Bueno, Sebastián Cittadini, Victoria Alejandro y Diego Varela. Friki Fútbol.
Bien, y para este Friki Fútbol, como les decía, tenemos dos invitados desde Argentina, que son Sebastián Ruggiero y Albert Biani, integrantes de una comunidad digital, yo diría ya a esta altura, no solamente una web, no solamente de redes, un extenso trabajo que se llama Paladar Negro. Sebastián, Albert, bienvenidos a Friki Fútbol y muchas gracias por este rato.
Muchas gracias a vos, a ustedes, al equipo por la invitación.
Bien. Hoy el disparador por el cual le llamamos para conversar, como excusa, después hablaremos muchísimo también del proyecto que ustedes vienen realizando hace muchos años, pero un poco el punto de partida era conversar acerca de algo que ustedes manejan muy bien, están muy empapados y es la expertise absoluta, que es el tema de los escudos de fútbol, ¿no? Algo que forma parte de la identidad, sin duda, no solamente de los equipos, sino sobre todo del hincha. De cuando el hincha piensa en su sentimiento por un equipo, lo primero que se le viene a la mente es la camiseta y el escudo. Son como los dos elementos más emblemáticos. Y dentro de los escudos de fútbol estamos, creo, presenciando una tendencia importante en muchos lugares, en muchos países, hacer lo que se llaman rebranding, que ahora ustedes explicarán seguramente mucho mejor de qué consta, pero hacer básicamente cambios de modernización que muchas veces alteran la identidad de forma importante. Los más recientes, uno de los más bruscos, que ya tiene algunos añitos, es el de la Juve, que cambió de forma bastante radical, y ahora el más reciente también, que empieza a partir de esta temporada, es el del Inter, también con un nuevo cambio de escudo. ¿Cómo entienden ustedes estos cambios que estamos presenciando en el mundo del fútbol?
Bien, arranco esto. Yo creo que obviamente el escudo es como visualmente una de las cosas más representativas para el hincha, para todos. Es lo primero que ves y que sabes reconocer, ubicar. Y además es como también, además de, yo he notado este tiempo que así como las camisetas, la gente lo vive muy de forma pasional, le gusta la crítica, lo que sea. Creo que el tema de los escudos también, me fui dando cuenta eso con el tiempo de nosotros hemos analizado los escudos de diferentes formas y la gente lo disfruta, lo vive de una forma muy pasional también, no solo las camisetas. Con respecto a lo que es rebranding y todo eso, yo creo que sí, hay una tendencia principalmente al rebranding, pero me parece que no solo hay una cuestión de actualizarse por sí, sino como dijiste en algunos casos, como la Juventus y eso, como una tendencia a convertir el escudo en marca. Creo que eso es lo que está pasando un poco. Como darle ciertos atributos al escudo que va más allá de un escudo de fútbol, sino convertirlo en una marca, como si fuera una marca de un producto, básicamente. Como si fuera una marca de otro negocio, donde las características de la marca es, no sé, que tenga presencia, que sea fácil de recordar. Y en ese proceso, creo que se pierden muchas cosas de la identidad de los clubes. Eso es lo que estamos viendo. Después tenés los casos donde se hacen mini ajustes o mini rebranding donde por una cuestión de actualizarse a ciertas cuestiones digitales y adaptarse a formatos y todo eso, creo que pasa, como pasó con el Inter, que ajustó ciertas cosas para que tener una mayor visualización en diferentes plataformas o cosas así. Entonces, como te dije, el caso de la Juventus, que es completamente diferente. En ese rango, creo que vienen variando los rebranding en cuanto a objetivo y a dónde apunta.
Albert.
Sí, como dice Seba, o sea, en el proceso de rebranding, yo creo que ahí tiene que ver mucho a dónde apunta el club, ¿no? La internacionalización y demás, pero ves claramente dos caminos. Uno que respeta un poco esa herencia de la heráldica. No sé, por ejemplo, el Alavés hizo un rebranding muy bueno de su escudo, que estaba muy viejo. Y la verdad que no pierde simbolismo, ¿no? En cambio hay otros casos, como bueno, el Juve, el Metz, el Nantes, que nada, como dice Seba, se vuelve más una marca que un escudo, pierden la relación con la heráldica y muchas veces pierden simbolismo, que es lo más lindo en los escudos, sobre todo los europeos, que tienen mucho más años y tienen mucho más historias que contar desde su escudo. De vuelta, yo creo que es un proceso que si no va de la mano de la dirigencia y de la intención que tiene a futuro, no es que a un diseñador se le ocurre hacerlo de la Juventus. Hay una intención atrás de eso, que busca justamente hacer la marca más internacional y tratar ya el club como un producto que está a la venta y que consume diferentes mercados. Yo pienso que quizás la pérdida del simbolismo, por ejemplo en la Juventus con el toro de Turín, que ya casi no te acordabas que lo tenía, responde a eso, a que en una cultura de no sé, China o de Rusia, bueno, capaz que Rusia es más cercano, pero China, que esté o no esté el toro no importa, porque básicamente lo que necesitan comprar es una marca reconocible como la doble J, ahora que la J que tiene la Juventus. Uh-huh. Pero sí, claramente en lo que es el rebranding se ven esas dos líneas. Una que tiene más que ver con la cultura del fútbol y otra más con la comercialización de la marca.
Claro. Ahora, y esta necesidad, ¿no?, que se da justamente sobre todo en los clubes europeos, ¿no?, que apuntan a tener un posicionamiento como marca global a nivel internacional, se dan, supongo yo, también porque, ya que decías, Albert, la palabra heráldica, ¿no?, que nos remite como a historias de caballeros, ¿no?, y de tantos años atrás, pero que claro, que de alguna forma es como el origen de esta cuestión más iconográfica, ¿no?, de los escudos. ¿Con qué criterios se construían estéticamente, a grosso modo, los escudos hace un siglo atrás, ¿no?, cuando el fútbol empezaba a nacer? ¿Cuáles eran los criterios que se utilizaban que los vuelven tan distintos y tan desactualizados para lo que es el mundo actual?
Yo creo que hace poco justo hicimos un post, ¿te acordás, Albert? Que hicimos un post justo del formato de los escudos que tenían que ver con la heráldica, y había como, no sé, cuatro o cinco tipologías de formato de los escudos que se repetían la mayoría, no sé, el ovalado, el rombo, como había hasta incluso formas particulares de los escudos que tenían que ver con un origen francés, suizo, venía de diferentes lugares, y eso creo que era lo que se respetaba. Y después, obviamente, en muchos escudos de los años anteriores, lo que más se repite es la cantidad de elementos que tenía, de detalle, de muchos elementos dentro del elemento, y eso hoy realmente se fue perdiendo. No sé, me parece que en este proceso de rebranding se fue perdiendo esas cosas que forman parte de la identidad. Pero bueno, sí.
Yo creo que la respuesta está en la historia. O sea, vos fijate que los primeros escudos son los ingleses, porque fueron los primeros clubes, y muchos toman la bandera de la ciudad. Y vos cuando entras a la bandera de la ciudad de Manchester o lo que sea, tiene un montón de reminiscencias que tienen que ver con la ciudad. En cambio, no sé, los clubes más sudamericanos es más una representación estética de algo, salvo, no sé, en Argentina, Gimnasia de Lima, que tiene una super particularidad, pero después no tienen mucha relación en eso. Y es más, en el ascenso vos ves que clubes que repiten el club de... O sea, pensá que capaz que eran un grupo de socios que no tenían mucha experticia en lo que era gráfica, que se juntaron, fundemos un club, y bueno, el escudo y los colores más o menos son estos, y toman seguramente un escudo reconocible, fácil de conseguir, lo modifican un poco y hacen nuestro escudo. En cambio, en las ligas donde ves más historia como sociedad, ves mucho más reminiscencia y muchos más links históricos. Hay un caso, de vuelta, en la liga inglesa, por ejemplo, que hasta remite a la guerra de las dos rosas, o sea, la rosa roja y la rosa blanca, que están en los diferentes escudos, y básicamente lo que hace es dividir la región, y vos ves lo del norte y lo del sur, y nada, está buenísimo, o sea, te cuenta una historia. Pero bueno, yo creo que tiene que ver con la sociedad donde nace el club y con los recursos que tenía esa sociedad. O sea, supuestamente en Inglaterra los primeros clubes eran de clase alta, y acá se juntaban 20 pibes y hacían un club. Entonces creo que eso se nota. El tema que tenés es que esa gente que inició algo lo hizo con buena voluntad, vos tenés tu escudo, y el problema, entre comillas, que se puede presentar es que vos no le podés agregar simbología ahora. Es lo que hablábamos al principio. Si vos tocás el escudo de River, Boca, lo que sea, le decís, al de Boca le voy a poner el puente de la Boca, y te mata, básicamente. Entonces, como que la historia te limita un poco el punto de partida. No recuerdo a un club que haya dicho, bueno, nuestro juego es muy simple, vamos a agregarle algo. En cambio, lo que pasa es que con esta idea de generar una marca se simplifica tanto que van perdiendo simbolismo. Y eso es la...
Y en general hay mucha resistencia a los cambios en general. A mí particularmente me llama la atención Atlético Madrid.
Les iba a preguntar por el caso Atlético Madrid, seguro.
Para mí es el más llamativo de todos porque vos ves una publicación en las redes del Atlético Madrid y hay alguien comentando, cambien el escudo, o lo que sea. Nosotros nos han pedido en la escudoteca, pongan el otro escudo también, saquen ese escudo, como claro, no pudiéndose adaptar al cambio, no hay forma.
Claro, cuando acá vamos a poner en el video la imagen de los dos escudos que se cambió en el 2017 con la inauguración del Wanda, si no me equivoco, y que es, para lo que dentro de lo que se considera un rebranding, una cosa bastante ligera, ¿no? O sea, claro, no hay un cambio tan radical realmente.
No es un cambio, sí, son casi los mismos elementos, ni siquiera es que se modernizaron los rasgos, no es que fue algo completamente diferente. Por eso me llama la atención que, uh-huh, que lo tomen como con tanto rechazo.
Bueno, hace poco también en el Girondins de Burdeos pasó algo parecido a lo que había pasado con el Lid. ¿El Lid era? Sí. Que presentaron un escudo, lo lanzaron y a las dos semanas, un mes, dieron marcha atrás y volvemos al escudo anterior. Porque la gente no lo quería. Y vos decís, es groso. Al Cardiff también le había pasado algo parecido. Le había
comprado con la compra de los indonesios, claro.
Exactamente. Cambiaron el escudo, pusieron el dragón adelante de la palomita, del ave azul que tenían. La gente se enojó y bueno, llegaron a un punto medio. No volvieron a la propuesta inicial, pero sí, o sea, el factor aficionado influye en el rebranding. Y el análisis de un escudo también. O sea, una cosa es hablar del club X, que no sos hincha, no hay un sentimiento en el medio, y otra cosa es hablar de un diseño de camiseta, lo que sea, con los colores de uno, o sea, claro, ahí es donde empieza a volver más tremendo. Como dice Seba, nos han llegado hasta mails, chicos, está mal el escudo del Atlético de Madrid, cuando vemos, digo, pero estaba bien, y era porque te mandaban al viejo, o sea, no lo reconoce.
Tal cual. Sí, bueno, mencionabas el caso también del Leeds, que fue como para el mundo del fútbol como muy chocante, ¿no? De alguna forma, porque creo que parecía un escudo salido de un videojuego clase B, ¿no? De alguna forma, era como muy, muy impactante. Pero sacando esos casos así, que son como cambios radicales, también es cierto que en realidad los escudos han cambiado históricamente. Entonces, me interesa preguntarles la opinión de ustedes con respecto a ¿por qué se ve como este conservadurismo, digamos, tan grande, ¿no? Al cambio, cuando en realidad, en la gran mayoría de los casos de los clubes de fútbol, si nosotros hacemos un repaso de los escudos, ha habido modificaciones a lo largo de la historia, y no es que se ha mantenido una unidad incambiada, sin retocar absolutamente nada a lo largo de la historia.
Es cierto esto, la mayoría de los clubes han ido mutando sus escudos, pero hace muchos años, al menos acá en Argentina, no hay un escudo que tenga un cambio abrupto. Me parece que es una cuestión de...
Capaz que el Estudiantes, ¿no? Que ahora volvió a cambiar, tenían el...
Es una opción paralela, en realidad, sigue, ¿sí?, utilizando el clásico, que fue cambiando la estrella, que fue cambiando eso principalmente, cambios mínimos, Racing también... pero un cambio súper completo, chiquitito. Ninguno cambió radical. Solo un ejemplo acá, Central Córdoba, que hizo algo, un escudo circular, y terminó volviendo para atrás porque también generó. El motivo, creo que para mí, es miedo al rechazo, básicamente. O sea, es miedo a ponerte a toda la gente en contra, básicamente. Como creo yo, es la única razón que se me ocurre de por qué no se animaron a un cambio así muy, muy fuerte, digamos.
Claro. Sí, es un riesgo que a veces no. Si no tiene un objetivo atrás, es ¿para qué lo vas a hacer? ¿Para qué te vas a arriesgar a eso? Te sale bien, genial. Te sale mal, lamentablemente, o no. Por suerte, hoy en día los medios de comunicación están tan a manos que te pueden armar una movida en contra muy fácilmente. Quizás en los 80, en los 60, era un par de silbidos en la cancha y a los dos meses se olvidaban. un proceso de rebranding para mí, para evaluarlo bien, tenés que verlo al año, a los 6 meses, o sea, dejar la marca que madure un poco en la visual, porque básicamente todo lo nuevo, salvo que sea muy bueno el rebranding, va a producir, como dice Seba, el rechazo, porque están cambiando algo que vos querés mucho, ¿no? Claro. En ese punto es como también, ahora no tanto, pero los escudos monocromáticos en algunas indumentarias secundarias o terceras, o por ejemplo, algo que está más asimilado en Europa y acá no tanto, que no sé, la suplente y la tercera sea un color que no tenga nada que ver con la historia. O sea,
sí,
ahora que club me... es verde y blanco y roja, punto. O sea, no le metas un negro, no le metas un flúor porque vas muerto y eso te limita mucho.
Algo así que se hizo, que me estoy acordando, que hicimos un post, es como tomar parte del escudo, como una parte, y representarlo en forma de escudo. Eso sí lo han hecho muchos equipos acá. El caso de San Lorenzo, tomar la parte circular de adentro, tomar ciertos elementos, el caso de Ferro, de tomar la letra sola. Eso es algo que sí se suele hacer, como es, si bien mostrás algo diferente, al ser parte de lo que ya está creado, es como que está aceptado.
Claro.
Eso es una variable que se logró aplicar, que tiene aceptación, digamos.
Sí, en Sudamérica creo que estamos más acostumbrados a eso, ¿no? Decir, bueno, te saco esta camiseta especial aniversario y aprovecho y te presento esta versión especial del escudo, pero bueno, es solo para esto, como para que no te enojes demasiado.
Sí, tal cual.
Hay clubes igual que lo tienen más institucionalizado, o sea, uh-huh. Independiente de las clientes siempre es el escudo viejo o el anterior, entonces... usan un poco más la historia. Bueno, Independiente hay un laburo de lo que es marketing que está bueno, interesante. En el Vasco da Gama, la cruz que usan siempre. O sea, como hay clubes que se lo permiten más, estudiantes, sí. Cambiando el escudo.
Crucero ha utilizado las estrechas solas, por ejemplo.
Claro.
Y hay un caso en el que me acuerdo, el Metz de Francia usaba esa cruz que es muy particular. Y el último rebranding que hicieron, siguiendo la línea de la Juventus, básicamente fue hacemos la cruz, perdieron el dragón. Y eso era una aplicación que siempre usaban las camisetas como un detalle, que quedaba muy bien, y se ve que se agarraron de eso, tomaron de eso y dijeron, bueno, vamos a cambiarlo y vamos a sacar el dragón y vamos a hacerlo mucho más simple, sacarlo en el contenedor, y ahí está. Uh-huh. Pero bueno, sé cómo habrá caído un Mets. O sea, pero bueno.
Claro.
Como te habrás dado cuenta, somos muy nerds de escudos.
Pero... vinieron a Freaky Football, es lo que estábamos esperando, justamente. Estaríamos muy decepcionados si no fueran así. Tocaron un tema que es polémico, ¿no? En la hinchada, los escudos monocromáticos. Otra cosa, ¿no? Se repite la tendencia de que por ahí acá en Sudamérica todavía no se ven tanto, pero en Europa son pan de cada día. Capaz que ustedes sienten un poco de debilidad como diseñadores por los monocromáticos, de poder tener como facilidad de adaptación, pero bueno, no sé, ¿qué opinión tienen al respecto?
A mí, personalmente, si está bien adaptada la camiseta, me gusta. Es una variable en el diseño que te permite lucirlo. Lo mismo que las camisetas que hemos visto, donde tienen todos los sponsors adaptados con el escudo también, nada, me parece que desde lo gráfico principalmente, es como algo lindo de ver. Después están las cuestiones técnicas, si lo pueden hacer bien o no lo pueden hacer mal, quién lo puede hacer, como no sé si todas las marcas pueden hacerlo bien, el tema de la materialidad y todo eso, como algo más técnico de indumentaria, pero a nivel visual a mí me gusta. Es una tendencia, igual, si hizo un par de años, ahora medio que ya otra vez no se dejó de hacer, pero para mí sí, si se aplica bien está más que probable.
Sí, total. Ahora el PSG sacó una camiseta, no, el PSG o el Manchester, que fue un poquito más allá. Uh-huh. O sea, no te lo ponen monocromático, sino te sigue un degradé, que también lo ponen en la publicidad. Es una cosa bastante, yo ahí no sé si lo comparto tanto, pero bueno, ahí ves como hay una tendencia que está asomando, que es no solo ponerlo monocromático, sino adaptarlo lo toman más como una pieza de indumentaria de moda que quizás una camiseta de fútbol.
Claro.
Se ve que algún resultado le debe dar, ¿no?
Claro. Ahora, fuimos manejando, ¿no? En esta charla distintos ejemplos que fueron surgiendo, y hablar, claro, mal de un rebranding es sencillo, ¿no? Porque es eso. Lo primero que surge en el hincha es el rechazo, ¿no? Tráeme mi escudo de siempre. Por eso, me gustaría que me den algunos ejemplos de ustedes como diseñadores, especialistas en escudos, que digan, estos son buenos ejemplos de rebranding que el hincha puede decir, tiene que estar contento con el cambio que se generó en la identidad visual de su equipo, y salieron ganando con respecto a este que tenía 8.000 años, pero que realmente no pagaba la pena tenerlo.
Estoy pensando porque hace poco en redes, en Twitter, hicimos un mundial de rebranding. Entonces, tratando de me acordar, creo que el Mónaco estaba bien, ¿no? ¿Te acordás, Álvaro? El Mónaco me parece que estaba bien.
A mí el de Alavés me gusta mucho. El de Alavés me parece. El del Deportivo Alavés. Sí. Me parece que partieron de algo bastante particular, con un trazo medio grafismo, y llegaron a algo que está bueno. Si bien repite una tendencia al escudo circular.
También, eso fue una tendencia grande de los escudos circulares, que de golpe todos los escudos. Basta. Creo que Toulouse de Francia también era circular, similar. Me estoy tratando de dudar los que habían llegado, tipo los más destacados en ese mundial. Creo que fue. Había uno que era Caen, puede ser, de Francia. La verdad es que había como un vikingo.
Caen, sí, con el perro.
Ok, ese quedó bien. Está bien logrado.
El caso de Toulouse. Ahí te das cuenta que el caso de Toulouse es el capricho del círculo, porque el grupo City impuso eso. Claro. Porque lo más interesante del Toulouse es que el interior tenía otro escudo que estaba muy bien laburado y justamente tomaba cosas de la bandera de la ciudad. Y vos a veces se llevan por la tendencia y terminan haciendo cosas que no están bien. Pero claro. Bueno, o sea, se pierden en el grueso. Uh-huh. Pero bueno, el Caen, me acuerdo que sí había hecho una buena campaña en el Mundial. Y estaba bueno.
Uno de los que me gustaba, sí.
Bien, y otra cosa que hemos visto bastante también ahora, que es el tema de los rebrandings en las selecciones, ¿no? Es como que hay una tendencia también bastante grande, y se puede decir que acá, bueno, las selecciones siempre son como un sentimiento distinto, ¿no? O sea, te banco, te aliento, quiero que gane, estamos todos juntos, pero no es como esa cuestión atrás, son mis colores, no me los cambies. Como que ahí hay, puede ser que dentro de los cambios de escudos de selecciones o de asociaciones, haya como mucha más libertad para decir, bueno, cambio todo y sabemos que no va a pasar nada, que no voy a tener nadie con una antorcha quemándome la sede del lugar.
Y creo que hay mayor libertad en eso. Igual estoy pensando en los escudos, me quedé con el de España que se hizo hace poco, que si bien el escudo mucho no cambió, se pasó a una versión monocromática para poder tener, porque antes tenía muchos elementos, no cambió eso, pero sí cambió mucho la versión de la federación.
Nada que ver. Sí, que son cuatro, las cuatro letras, básicamente.
Círculo, listo, nada más, quedó ahí. Sí, es un signo de lo que hablábamos al principio, de convertirlo en marca potente y eso. Obviamente perdió cierta personalidad, o sea, podría ser de otras cosas. O sea, vos, no sé si lo ves y reconoces, esta es la Federación de España, podría ser un montón de otras cosas, por eso siento que perdió un poco de identidad, pero si el objetivo era generar algo potente, concreto, con fuerza, por eso depende muchas veces del objetivo. Después de la selección estoy pensando que se hizo el de Brasil cambió hace poco, el de Italia también.
Bueno, Italia y Ecuador sí. Me parece que...
Ecuador es el más fuerte, sí.
Ecuador fue el más fuerte, pero... Sí. Yo creo que en los casos de las selecciones como que ves un poquito más de, no sé si de coherencia, pero respetan un poco más lo que es la tradición. Quizás Ecuador se fue un poco con el tema de que el águila no está, o el cóndor, creo que no está tan figurativo, pero los rasgos mantienen esa actitud, viste, desafiante.
A mí me gustó el de Ecuador.
De vuelta.
Y en camiseta, me pasó con el de Ecuador, que es esos escudos que se ven mejor en camiseta que en otro contexto. Pero de golpe en camiseta se veía muy bien. Me gustó eso.
Claro, sí, y también el de... Bueno, yo recuerdo que me gustó bastante el cambio, por ejemplo, en el de Corea del Sur.
Sí, Corea del Sur, muy bueno. También me estoy acordando cuando hicimos el mundial de escudos de selecciones, el de Corea del Sur, que estuvo entre uno de los. Ah, bueno, el caso más emblemático fue en Islandia hace poco.
Ajá.
Islandia creó una identidad nueva donde construía un escudo en base a diferentes elementos, muy con la identidad de ellos. Me parece que eso estuvo muy bien también. Ese gustó mucho a la gente.
Que ese lo mantuvieron al final, que era como una especie de, casi como de fractales, ¿no? Era muy complejo, pero visualmente sí. Muy, muy atractivo. Parecía un casi como que inspirado en la idea del copo de nieve, ¿no? Pero ese lo mantuvieron al final, ¿o no?
Eran diferentes elementos vinculados a su identidad, tipo animales, ¿no? Tipo vikingo, esas cosas transformadas, pero muy de forma muy abstracta, muy mucho menos, digamos, por ese estilo y quedaron como sí, quedó ese. A veces pasa que utilizan, a veces medio complicado distinguir entre cuando utilizan un escudo para la camiseta y el escudo de la federación. Es como que manejan dos y sí, se dan cierta libertad, por ejemplo, en el escudo de la camiseta para aplicar. Pero a veces está muy, muy bien, o sea, vos veías el proceso que tenía y cómo se creó todo un sistema donde se desglosaba, donde para el fútbol femenino era algo similar, para otra cosa era... Está muy bien hecho.
Uh-huh. Bien, si les parece, pasamos a hablar un poco sobre el proyecto que ustedes tienen, que se llama Paladar Negro, porque hace muchísimos años que andan la vuelta, con mucha presencia en redes sociales y con estas movidas buenísimas que hacen de los concursos, también muchas veces apelando al humor, cosa que creo que está buenísimo porque se llega mucho con esos onces tan divertidos que arman por ahí. Así que cuéntanos un poco de cómo surge Paladar Negro, hace ya bastante tiempo.
Dale. Paladar surge en 2012, la idea de combinar esa cuestión de la vocación, del diseño, con la pasión que es el fútbol, buscar la beta para mechar esas dos cosas y salió Paladar Negro Blog, que se creó como un Tumblr en un principio, con las redes sociales, y básicamente era como tomar del fútbol cuestiones visuales, que mostrar como otro enfoque que no era tan común, como desglosar colores, elementos de los escudos, camisetas, como captar el fútbol desde otra, con otra mirada, desde lo visual, que era lo que a nosotros nos gustaba, y de ahí fue creciendo. Como te dije, arrancó como blog, después se transformó en página cuando como te dije, se juntó con los chicos de Blog Sportiva, con todo sobre camiseta, la casaca, marca de gol, arte y sport. Y ahí creo que impulsó un poco más el hecho de compartir contenido, crear una red. Y después la realidad es que todo eso llevó mutando a que hoy, después de casi 10 años, se convierta en un estudio de diseño. De a poquito fue creciendo, teniendo un laburo puntual con un club. Fue creciendo y bueno, hoy se transformó en un estudio que, si bien nosotros dos estamos a la cabeza, hay más diseñadores que están en el equipo. Con clubes, con marcas deportivas, con selecciones, con un montón de clientes y nada, creció y a la vez el blog sigue generando contenido en las redes y nada, nos gusta, nos divierte hacerlo con mayor o menor intensidad o desgaste o lo que sea a través de los años, pero nada, los 11 siempre fueron algo que disfrutamos mucho. Lo sé porque es la parte más descontracturada de todo el resto de informes o lo que sea, como nos damos cierta libertad ahí para divertir
cosas. Tal cual. Sí, y además bueno, en esto de ir armando tanto posteo, ¿no? Yo estaba viendo cosas que publicaban desde hace mucho tiempo y siempre creo que lo que más me atrapó desde el principio de Paladar Negro fue como esa cuestión que vos decías recién, Seba, de hacer como el desglose, ¿no? De decir los elementos de un escudo o de también esto de decir encontrar elementos comunes que se repiten en distintos clubes, y ahí es cuando es como que el momento que decís ¡puf! Claro, todos estos escudos decís no estaban hechos a la Bartola, porque hay cosas que parecen sencillas, pero en realidad, claro, cuando te pones a mirarlos en detalle, se te abre todo el universo. Claro, para ustedes como diseñadores están más acostumbrados, pero uno lo ve de otra manera, y que realmente todo el laburo, ¿no? Y el pienso que hay a veces atrás de hacer un escudo es fantástico, y supongo que, bueno, es la pasión que ustedes les lleva, no solo a hacer el proyecto que tienen con Paladar Negro, sino al trabajo que se dedican, ¿no? Y de lo que viven.
Sí. Igual también a mí me pasa que también me sorprendo muchas veces en el proceso de tener una idea y ponerse a investigar en ese proceso, encontrarte con un montón de cosas que sí, wow, mirá cómo pasó el origen de los escudos, o cómo pasa, por ejemplo, el origen de los colores de un club, cuando te pones a investigar que, ah, mirá, este club tomó los colores de este otro club y generás como una cadena de no sé, como que a mí los posteos que más disfruté estos años son esos que requieren una investigación y te pones a investigar y sacas conclusiones y esos fueron los que más me gustaron, más allá de hacer otros que son más visuales o como las historias de los escudos, de los elementos, esos son los que más disfruto poder hacer.
Hay un caso que sí me explotó la cabeza, que justamente tiene que ver con la simbología de los escudos. Creo que fue la segunda entrega o la tercera. Nada, básicamente empezás con, che, no sé, el Valencia tiene un morcileguito, bueno, el Levante también, y así vas empezando a encadenar, como dice Seba. Nada, llega a la Liga de Israel, y en la Liga de Israel, el Apoel, o sea, el nombre de cada club y la simbología que tiene responde a una facción política. Es decir, los clubes de izquierda tienen, creo que, la Hoz, los de centro tienen una otra, creo que la Estrella de David, y ahora no me acuerdo bien cómo era, pero algo así, y los de derecha también tienen su simbología. O sea, como que los nombres de los clubes y el escudo ya te marca la ideología política de como es de los clubes, y eso está buenísimo. Eso para que es poco visto, es poco visto también que se repita de una forma constante y lógica en toda la liga. O sea, vos sos, tu club es de izquierda, va a tener, creo que es el Maccabi era de derecha, el Apoel de centro, no, el Apoel era de izquierda. Después fíjate bien el post, porque la verdad que no recuerdo bien, pero era muy loco ver eso, ¿no? Es como que la ideología política le marcaba ya un poco el rumbo al club. Eso está buenísimo. Después, como decía Seba, hay tipos que no tuvieron ni siquiera la repercusión que pensábamos y nos llevó más el proceso y no sé, fanatizar nosotros haciendo cosas que, nada, al final el resultado no impactó. Por ejemplo, ¿te acordás el Fútbol 5, el Fútbol Salón, algo así le habíamos puesto? Que básicamente agarramos una ciudad, agarramos Buenos Aires, Madrid, Salto, me acuerdo, y hacíamos un Fútbol 5 con jugadores que habían nacido en esa ciudad, Rosario. El proceso estuvo bueno, le hicimos la camiseta, nos hicimos un montón de laburo y la verdad cuando lanzamos no pegó. Y
voy a dar un ejemplo concreto con respecto a eso. O sea, el tweet de Balar que más repercusión tiene es algo súper chiquito que tiene que ver con la historia del origen del nombre Volante, de dónde sale Volante. Es el tweet con más repercusión de la historia de Balar. Y es un texto con una foto. Y hemos hecho posteos larguísimos, diseñados durante una semana. Eso funciona así, o sea, no tiene una explicación, sino que es lo que le gusta a la gente, lo que repercute. Pero en esos procesos de crear contenido nos hemos encontrado con cosas interesantes.
Claro, sí, el laburo se nota detrás y bueno, es cierto, como ustedes decían, a veces los procesos de lo que se termina viralizando en una red social a veces son por momentos misteriosos, bueno. Y atentan contra toda lógica, pero sin duda que se nota que el esfuerzo que hay detrás del trabajo, y yo creo que cuando uno entra a ver los comentarios en las redes, en el blog, en líneas generales, la gente se cuelga mucho a comentar también, porque es como es decir, vos, le voy a dejar un comentario porque esta gente se está matando, ¿no? Atrás de esto y te hace un laburo impresionante y gratis, ¿no? Es eso. Es decir, ustedes trabajan de forma particular, pero todo lo que muestran en Paladar Negro es gratis.
Es disfrute. Pero también otra cosa que nos dimos cuenta con el tiempo es que la gente tiene muchas ganas de opinar. Entonces, muchas veces es generar un puntapié de algo para que la gente aporte. Entonces, básicamente, en esa construcción de la comunidad, como vos decís, nos fuimos dando cuenta de que a veces no hace falta hacer algo muy elaborado, sino más bien generar una pequeña idea a puntapié para que sea un disparador, para que la gente tenga ganas de aportar y contar y copimostrar. No sé, en un momento teníamos como ciertos temáticos. Una vez era colección de camisetas o lo que sea puntual para mostrar, y cada uno quería aportar su jugador, su club, su mostrar, o sea, comentar. Entonces, eso forma parte también de eso, de las ideas y de generar interacciones con la gente. Está bueno.
Lo bueno es que no, en todos estos años no recuerdo una pelea por River, Boca, o sea, no, como se llama acá más mundanamente, sí. no hay termo, o sea, no,
¿cuál?
No hay peleas por, o sea, es una comunidad que comenta, cada uno comenta su lugar, quizás los mexicanos a veces se agarran entre ellos, pero poquito, pero es como que no, hay buena onda y hay una vuelta que está copado. No sé si es el contexto que
es se el da nicho, o el, también es el nicho. Es un nicho particular, es el nicho que le gusta las camisetas, no es el futbolero que te va a comentar, tenés poco comentario de futbolero a nivel sentido de tal jugador es bueno, mal, o sea, no pasa por ahí. Incluso en los 11, o sea, los 11 ideales no se arman por quién es bueno, quién es malo, sino quién tiene cierta particularidad, o un peinado, lo que sea. O sea, no importa si uno es mejor que el otro en el fútbol, es el mejor en eso, ¿entendés? El mejor en esa particularidad rara.
Claro. Igual yo creo que el contexto debe ayudar, porque yo creo que el mismo usuario capaz que va al Dolé y 3-1 y empieza con toda. O sea, alguno tiene que haber, o sea, algo tiene que haber pasado ahí. Pero creo que, como dice Seba, lo bueno es que nada, aprendés con el camino a medir el post, no tanto por esfuerzo, sino por un post que produzca interacción y no por los me gusta o por los comentarios, sino justamente para generar un ida y vuelta, que es lo bueno. O sea, nosotros también hemos descubierto jugadores o lo que sea con los comentarios de la gente, y está buenísimo eso.
Uh-huh. Sí, es creo que también es otro, aparte del trabajo de ustedes, uno de los motivos por el cual he permanecido como lector de Paladar Negro, es esa sensación de encontrarte con una comunidad sana, ¿no? Dentro de lo esperable del ambiente futbolístico, que no es sencillo. Creo que acá en Sudamérica es tal cual, ¿no? La termiada sale muy fácil. Ante cualquier cosa, tipo, pones un tweet de un equipo y dices, ah, claro, estás hablando de este, no estás hablando del otro, y así permanentemente. Y cuando te encontrás con un montón de gente interactuando, comentando, por el placer de justamente dejar tu idea, matarse de risa, así sin tener que ir a bardear a otro, es como, este es un lugar que está bueno y que puedes compartir las cosas. ¿Qué cosas les han, en estos años de laburo, sorprendido, de devoluciones que les hayan hecho de hinchas, o cosas que les hayan mandado para compartir a nivel de diseño, no sé, lo que ustedes les hayan devuelto desde su comunidad?
Eso, a mí particularmente me llama la atención desde que hicimos la escudoteca hace un año.
Ahí está.
Nos escribió mucha gente, primero para agradecer el servicio, digamos. Y mucha gente aportando, o sea, muchísima, o sea, mucha gente. En un momento tenía una cantidad de mails con aporte de gente, te mandé tal escudo, te mandé toda la liga de Bélgica en PNG, te mandé la liga de Uruguay vectorizada para poder... En un momento estaba como en una lista de mails y eso me re sorprendió, como que la gente se sumó a los aportes, tener ganas de ponerse a redibujar un escudo para que esté en la escudoteca. A mí eso me sorprendió y sigue pasando. Mandé, fíjate que Venezuela tenés 3 desactualizados, te los mando. Hay, no sé, como que diferentes países. Un chico de Venezuela nos mandaba todo el tiempo los escudos listos para allá, para subir. ¿Entendés? Como se generó una especie de comunidad especial con esto de la escudoteca. Más allá de que tenemos el aporte, otra cosa particular que me pasó, el aporte de los clubes. Uh-huh. Nos han escrito de clubes de Uruguay, de la segunda división. Mandándonos el escudo por mail, compartiéndolo en las redes sociales. Acá está el escudo de nuestro club en la escudoteca. Como que eso ha sido re llamativo, re loco.
Claro, todo un orgullo para ustedes, sí, sin duda.
Sí, obvio.
Sí. Más atrás en el tiempo, nos había llegado un mail de un chico de Ucrania, ¿te acordás, Antón? Que después, sí. Bueno, ya dejó que básicamente lo que nos pedía era permiso para traducir traducir los textos al ucraniano, supongo, y lo subía.
Claro.
Y obviamente le decían sí, y eso, yo creo que también, y uno de los días que también me acuerdo, ¿te acordás, Seba, cuando viralizó lo de la... era un montaje que mostraba a Messi como hubiera estado en los 70 o en los 60. Sí. Nada, empezó a viralizar por todos lados y nosotros...
Ese día explotó, sí. O sea, podías... En la tele nos avisaban de que estaba, no sé... ESPN, Fox o cualquier canal de cualquier país, y estaban mostrando eso en las páginas. Era hace un par de años cuando se generaba mucho contenido en las páginas, que hoy ya no tanto. Ese día había explotado la cantidad de visitas, tuvimos como 30.000 visitas en la página, fue re loco eso.
Wow.
Sí, hay casos puntuales de cosas que han pasado. Y otras tienen que ver con esto de las notas también. Nos ha pasado en los primeros años que dos periodistas muy conocidos acá, ¿no? Pasamos a hacer una nota y yo estaba re nervioso porque era una nota en vivo de una radio argentina muy conocida. No podía creer estar ahí con Bonadeo y Gatman, no lo podía creer, era re loco estar en vivo, bueno, pues también salí en el gráfico, como muchas cosas así muy particulares que fueron lindas del
proceso. Que aparte, para el nicho de los diseñadores, ¿no? Es como que ya de por sí tienen como muy asumido de gente que está en la sombra, ¿no? Y que muchas veces nunca se les ve la cara, y es el trabajo silencioso de muchas horas atrás de un proyecto que después termina presentando otra persona que no tiene nada que ver. ¿No? Estarán muy acostumbrados a eso
también. Sí, es que el diseñador es muy, muy detrás de computadora, muy a la sombra, es cierto.
Sumale que somos perfil bajo, o sea, pasa. Otra de las que me pasó, me acuerdo, nosotros cuando Hummel desembarca acá, hicimos parte de las redes. Y fuimos a la presentación de la camiseta de Banfield, y bueno, Seba fue de Platense. Y cuando voy a Banfield, me quedé hablando con el vicepresidente, que por un tema de que hay un jugador que es ídolo en el club, que soy hincha y también en Banfield, y estaba el brand manager de ¿cómo es? De Hummel, un brasileño que se llama Gamba, Daniel. Y entrando a hablar así, uno de los chicos nos presenta y dice, Albert, es con Sebastián, de Paladar Negro, y él, estamos hablando de un tipo que era alguien que tenía un cargo importante y demás, y le cambió el chip, ustedes son hermosos paladar, y empezamos a hablar, y era alguien que aportaba, era seguidor de la página, y en una relación que, bueno, hoy estamos trabajando también con él por otro proyecto, que la verdad que me sorprendió que el tipo estaba tan al tanto de algunas cosas, y me preguntaba, che, ¿cómo se les ocurrió esto? Y no sé, le decía, viste, como que entraba, él me entraba a cuestionar cosas, a preguntar cosas a mí de ciertos posts que ni yo me acordaba que habíamos hecho, yo tengo muy mala memoria igual, pero me decía, no sé, ¿cómo se le ocurrió el 11 cromático? Y no sé, y ahí empezás a hablar, o sea, me sorprendió que el tipo sabía más que lo que yo sabía capaz que de paladar, y era alguien que en la reunión ya era importante, y nada, es un tipo que sabe mucho de lo que es el marketing y el fútbol.
Sí, y la escudoteca se puede decir que de alguna forma es como la obra magna del proyecto Paladar Negro, y que yo estoy seguro que el origen de esto debe haber sido después de tantas y tantas veces de agarrarse la cabeza mirando programas de televisión y diciendo, mirá el escudo que están poniendo de estos equipos, tiene que haber sido un poco así, ¿no?
Ahí, para mí hay dos motivos, uno principalmente es ese, de ver cómo se utiliza erróneamente los escudos. El segundo y el principal para mí es que al trabajar con clubes y con muchos clubes y tener que ir guardando, yo en un momento tenía como muchas carpetas de países con los escudos y armando una colección de, no sé, tenía de 10 países y dije, ¿qué pasa si esto, que me sirve a mí personalmente, pasa a ser algo público para todos los diseñadores? Y que esté como, que sea como un servicio de algo como, nada, yo quería que, yo necesito un escudo, voy a la escudoteca. Así como necesitas otra cosa puntual y vas a una cierta página, que sea como la biblioteca de referencia de escudos, para que, más allá de que sea fácil de utilizar para los diseñadores, que sea como el lugar legítimo donde tienen que estar los escudos oficiales, y no cualquiera vaya a enganche uno de Google ahí que encontró, uno erróneo que nos pasaba a cualquiera. Bueno, nada. Y además es este plus de tener escudos oficiales, porque al club le viene muy bien de que se utilice el escudo real, o sea, claro. El club no creo que le cope que en un programa de televisión o un diario salga su escudo mal, o sea, es como que era una cuestión de que le venía bien a todos, a nosotros, a las personas que utilizan los escudos, a los clubes, y bueno, así surgió y se concretó en pandemia, o sea, por tener un poco más de tiempo, claro. Un poco más de tiempo libre en esos primeros meses que está un poco más caído todo, dijimos, bueno, es ahora, con un programador que se dedicó a armar todo, nosotros diseñamos, y bueno, y hoy sigue creciendo, porque esta semana agregamos Ucrania, Turquía, Bélgica, Grecia, es como,
una locura. Nada, sigue creciendo. ¿En qué volumen está manejando la escudoteca ahora?
Otra cosa que me sorprendió ahí es que tiene visitas de todas partes del mundo, tiene un promedio diario de 200-300 personas por día que entran a descargar los escudos, tiene picos cuando publicamos y compartimos obviamente las redes, 30.000 personas, ponele un día que publicamos, pero es constante, es como que ya se genera una cuestión constante que mucha gente lo utiliza para un escudo o en la escudoteca. Pero después de países, o sea, nada, cuando veo las estadísticas y eso, me sorprende ver, no sé, han entrado 80 países, 70 países. Argentina está en el orden, España, Brasil, Uruguay, Colombia, muchas estadísticas de México también. Me parece que es algo que disfruté hacer y disfruto cada vez que tenemos que actualizar algo. Pasa que ahora es un compromiso también, porque claro, cada renovación de temporada hay que actualizar todos los equipos de primera división, son subir, bajar.
Bueno, ¿querías ser el sitio de referencia ahora?
Y bueno, a laburar.
Por eso, está bueno que puedan extender la invitación para quienes se están enterando ahora, ¿no? Mirando este video de Friki Fútbol, de cómo encontrar la escudoteca, dónde lo pueden encontrar y cómo se accede.
Dale, básicamente es www.pagarnegro.net/escudoteca. Es como un nexo adentro. Y ahí está acceso para descargar en PNG y en vector muchos los escudos de selecciones. Debe haber como 20, más de 20 ligas. Muchos tienen ya segunda división. Uruguay, Brasil, Inglaterra, España, México. Argentina tiene casi todas las divisiones. Y muchos son enviados por los clubes. O sea, muchos tienen un check oficial porque son o descargados de la web oficial que se pudieron descargar, o muchos Nacional nos mandó el escudo. Nacional, claro, de Uruguay, por ejemplo. Y Argentina tenemos casi todos oficiales, salvo uno o dos. Y bueno, nada, me parece que ojalá lo puedan. Ojalá se pueda vitalizar más y que más lo utilicen como recurso para diseñar.
Uh-huh. Abajo de, además de los escudos de los clubes y demás, debajo de todos los países van a ver también que tenés los escudos de las competiciones, de las federaciones y las marcas también. O sea, como laburamos nosotros con algunas marcas, teníamos las marcas en vector y dijimos, bueno, vamos a sumarlas. O sea, nosotros, si bien generamos la escudoteca, también a veces somos usuarios cuando laburamos, entonces sabemos que nada, si tenemos la marca a mano, como decía Seba, si así empezó la escudoteca, sumémoslo y es un servicio más. O sea, así que además de lo que son los escudos de clubes, podés encontrar los escudos de la liga, de los países y de las federaciones, y después tenés también las marcas indumentarias, algunas de las más conocidas.
Además, porque nos fuimos dando cuenta que mucho del nicho que entraba a eso era chicos que diseñan, viste que hay muchos diseñadores de camiseta por placer,
claro.
Sí. Entonces, muchos compartían el sentido de poner camiseta, tomé el template al lado, el escudo de Paladar Negro, y entonces en este contexto nos dimos cuenta que también sumaba a tener la marca, o sea, alguien que diseñe una camiseta que le sirva a tener la marca de indumentaria ahí del acceso.
Claro, uh-huh. Si hubiéramos contado con este servicio de la escudoteca en las horas que yo le dediqué de Play 1 a mi vida modificando escudos para que después todo se viera pixeladito, ¿no? Pero igual era como la fantasía de que todo se... Claro, claro.
Sea un poquito más lindo.
Sí, tal cual. Es que eso es realmente, ¿no? Como en esos modos de edición que tenían también los juegos, que yo creo que éramos muchos los que a veces pasábamos más horas ahí metidos que en el juego. Cosa que lo pensé recientemente, sí, no, soy un estúpido. O sea, al final es como una locura, pero es esa pasión, ¿no? En definitiva, por también lo que representa, ¿no? Lo icónico de ver algo, la representación, enamora mucho, y no solamente estar ahí sentado jugando a un juego. Y bueno, ustedes como diseñadores creo que lo deben entender muy bien eso.
Sí, yo he pasado también, más allá de Play 1 o FIFA, hace muchos años, estar creando toda una liga entera argentina con camiseta, con jugadores, todo eso, y después, por ahí ni jugaba casi, o sea, era eso el entretenimiento, básicamente. ¿De cuál?
Bien, queda el camino.
Sí, y esto de que decían, además de que puede, por ejemplo, alguien aportar sobre por ahí escudos de países y clubes que todavía no estén incluidos ahí, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes para acercarles material?
Ahí la forma es enviando al mail, o a veces nos escriben por las redes sociales privadas, o si no, el mail es info@paladarnegro.net. Básicamente ahí nos terminan mandando todos los escudos.
Bien, el contacto más loco que hayan tenido. Perdón, dale, Albert.
No, que tengan paciencia también cuando mandan, porque tenemos un montón de material todavía, Federal A, Federal B, el Albion creo que de Uruguay también nos mandó, entonces a veces no llegás o no completás la liga, entonces decís, che, no puedo subir uno. Tuvimos pensando, capaz que es una sección como el resto del mundo, pero tampoco era muy lógico para encontrar el club. O sea, ¿cómo encontrás un club el resto del mundo y vos decís es uruguayo? Hasta que lo encontrás, pasa un montón y no es la idea. Entonces, cuando manden, tengan paciencia de que no, se va a subir, pero con su debido tiempo, a veces con el trabajo y con
otras cosas. Hace poco mandaron, por ejemplo, no sé, la Liga de Nicaragua mandó uno. Y nada, está ahí, pero en un momento se va a subir. Pero bueno, nada. Para mí lo más loco hasta ahora es, hace poco, tuvimos el oficial de Liverpool, pero porque trabajamos para Osasuna y Osasuna jugó hace poco con el Liverpool. Y le mandaron el escudo del Liverpool oficial para utilizar en las redes. Entonces, eso es lo más loco, recibir el oficial del Liverpool. Wow. De las redes, de hecho.
Es el club top, entonces, en Paladar Negro, que ha tenido contacto. Claro, fue por el amistoso homenaje a Michael Robinson. Bueno, otro que nos hace acordar a tantas horas habiendo pasado ahí con el PC Fútbol, ¿no?
Ya me recuperé en esta. Adición total que hoy trasladamos los dos. Yo, en PC Fútbol sí era horas y horas, y después se trasladó al Fútbol Manager, que es aún hoy sigo pasando horas a eso y trato de manejarlo para poder tener tiempo para otras cosas.
Para conservar a la familia, básicamente, ¿no?
Como siempre decimos. Tal cual, sí.
No, pero es una droga, es peligroso, es peligroso. Sí,
es peligroso.
Yo lo desinstalé la compu cuando llegué a mi club a ganar una copa, un mundial de clubes, y dije, ya está. Llegué y bueno, ahora lo tengo en la tablet, pero nada, te puedes pasar horas y decís, ¿para qué? Después es lo que hablábamos recién, o sea, ¿para qué estás 2 horas editando algo? Salí campeón y tu señora te mira y te dice, dale, tenés 40 años, pero bueno, es como que... Una vez me dijo, son puntitos que se mueven, sí, le digo, porque el otro me come la vida, estás... Eso 2 horas para hacer una semana, pero bueno, me conformo con los puntitos.
Está bien, me parece bien esa idea de bueno, llegar a la cima y colgar el mouse, como diciendo, está, me voy en lo más alto, tipo, para.
Los que entrenaron en la selección, no era demasiado. Totalmente surrealista, nunca va a pasar, ¿no? Pero bueno, yo estaba contento.
Y esa es la magia del juego,
¿no? Claro, sin duda. Y bueno, como para ir redondeando, cuéntanos un poco, Eva, de cómo se ha expandido. Recién lo mencionaban hace un rato, con esto de que terminan siendo un espacio de diseño, un estudio de diseño, que ha trabajado con muchos clientes ya. Si nos quieren contar un poco sobre eso, porque también, digamos, seguro que atrás de esas tantas visitas que tienen a través de Paladar Negro hay un montón de gente que dice, che, qué buen laburo de estos pibes, capaz que les puedo levantar un teléfono y para cuando necesite un diseño contratarlos. Cuenten qué cosas han hecho y que se puedan mostrar ahora.
Yo creo que...
Perdón. Sí. Un segundo, ¿sabes que me acordé? Sí. Sería injusto no nombrarlos.
Dale.
Por un mundial de escudo, un club de... Sí. No sé si... El Águila, ¿te acordás? Hablando de...
El Salvador.
Hicieron una campaña para que gane... Y ganaron. Ganaron el mundial de escudo como el mejor escudo de Sudamérica y nada, estaban de América en realidad. Y me acuerdo que había una semifinal con Peñarol que se medían las horas. O sea, había un par de redes de aficionados de Peñarol y nada, decían, vamos a ponernos a tal hora que allá está de noche y nada, iban coordinando y bueno, y el club posteaba para que la gente vote y terminó siendo, hay un club que justo uno de los hinchas venía para Argentina y el club nos mandó una camiseta.
Fue de... Votaron 20.000 personas en la encuesta para
una locura. Una locura.
No, una locura.
Sí.
Aparte con la pasión.
Sí.
Aguanten ahora. Claro, la estrategia era, aguanten que Peñarol se van a dormir en Uruguay, piensan que van ganando y nos metemos nosotros y le ganamos solo la hora. Entonces, no puede estar pasando esto, no puede ser real que pase. Y bueno, pasaba, yo.
Sí,
aparte lo festejaron todo. Bien.
Acá en Uruguay, tenemos como un poco eso de país chiquito, pero que le mete a todo. Y con muchas botas, hemos... cometido ataques terroristas de votaciones, con muchas votaciones de la FIFA, claro. Un montón de cosas. ¿Y cómo puede ser que esta gente vote, que son 3 millones? Bueno, están ahí, yo creo.
Es agruparse para
tal cual que sí.
Bueno, solo a la pregunta.
Dale.
Sí, Hoy trabajamos con 6 clubes, 2 de España, Osasuna, Fuenlabrada, acá Argentina, Platense, Ferro, Chicago, Atlanta. ¿Qué más? ¿Me olvido alguno más? No, esos 4.
No.
Después hemos hecho trabajos para Selección de Paraguay, Superliga Argentina, Marcas, Lecop, Capa, bueno, Konami. Konami, hoy que es uno de los laburos más interesantes que tenemos para PES. ¿Qué más?
Ya está, ahí ya.
Barquesport
también. Barquesport hace 5 años. No sé, Selección de Paraguay también. Hemos hecho la identidad de la selección. Hace poco lo de las redes de la selección argentina.
Sí, eso fue con Konami. Después también, cuando Capa desembarca en Argentina, que tiene a Racing y a Gimnasia, hicimos todo lo que fue la gráfica de lanzamiento con Capa.
Huracán hicimos animación de logos y animaciones. Banfield. Acá hemos hecho varias cosas.
Bien, genial. Así que bueno, ya saben, se ponen en contacto con los muchachos de Paladar Negro, por contrataciones, como se decía antiguamente, y se pasaba el número de teléfono fijo.
Y también por aportes de lo que sea, de ideas. También nos gusta cuando nos comparten, che, nunca hicieron tal cosa, o me gustaría ver. A veces te piden cosas sutiles, a veces nos han pedido, che, ¿por qué no hacen una infografía sobre Juan? Bueno, vamos bien, porque a veces por ahí es un laburo re complejo, pero todas las ideas siempre son súper bienvenidas porque está bueno.
Genial. Bueno, Seba y Albert, la verdad, muchísimas gracias por todo este rato, por colgarse a charlar así a un nivel muy nerd, que era, como les decíamos, lo que esperábamos de ustedes, y seguro que la audiencia de Freak Football va a quedar súper conforme con esta conversación. Les vamos a estar volviendo a molestar, seguro, en algún otro momento para charlar.
Disfrutamos de la charla, así que cuando quieran estamos para hablar.
Coincido, el teléfono está abierto y la cámara también, así que cuando quieran estamos.
Bueno, y ahora ustedes, como siempre, no se olviden de lo que tienen que hacer. Tienen que cumplir con el me gusta, con un comentario, con pasárselo a la gente que quieren y a la gente que no. Si les gustó el video lo pasan, y si no también, para así clavan a otra persona. Y la cosa es que hagan rodar esto y que se suscriban al canal, por supuesto. Así que muchísimas gracias y nos reencontramos en una próxima entrega de Freaky Fútbol. Que pasen muy bien.
Pasaron solo 60 minutos y el árbitro tuvo que dar por finalizado el partido. Este equipo todavía no aguanta los 90, pero promete volver la semana que viene a dejarlo todo en la cancha.
Me siento vacío, ¿no? Que no tengo más nada para darle al club.
Somos Freaky Fútbol.
Con muchas cosas, pero me voy muy, muy feliz.